Visae 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. Visae 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Saludos a toda nuestra audiencia que se encuentra conectado con RV Radio, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD de Colombia. Bienvenidos al programa Visae 4.0, Calidad, Bienestar y Servicio. Les habla Adriana Isabel Franco y es para nosotros una alegría estar con ustedes nuevamente, brindando información de calidad para su bienestar. Hoy nos acompaña Mónica Belalcázar, nuestra líder nacional de la línea de emprendimiento solidario.
Adriana, buenas tardes para nuestros invitados y toda nuestra audiencia. Bienvenidos nuevamente a este espacio de la Vicerrectoría de Servicios, donde vamos a hablar hoy nuevamente de emprendimiento.
Gracias, Mónica. Cuéntanos cuál es ese tema que vamos a regalarles hoy a nuestros oyentes.
Bueno, últimamente hemos escuchado mucho acerca del tema de la innovación y el emprendimiento. Ha tomado mucha fuerza, pues también en una dinámica de la economía del país y del mundo. Y la innovación y el emprendimiento no están estrechamente relacionadas, pero su combinación sí hacen algo diferencial para las empresas y en el mercado. Y pues tenemos que tener en cuenta también que la innovación pues está muy relacionada con la creación de algo a lo que se le introduce una novedad, y el emprendimiento es más una creación de negocio donde se cubre una necesidad, bien sea con un producto o un servicio que nosotros tenemos. Pero como les mencionaba, esta sinergia entre esas dos estrategias de innovación y el emprendimiento pues nos ayuda a romper esquemas tradicionales que tenemos en los mercados.
Por eso, para el día de hoy hemos denominado el programa Innovación para el Emprendimiento Cultural. Hoy en día el arte y la cultura se está movilizando también mucho a nivel mundial. También se habla de una transformación social a partir del arte, un reconocimiento cultural. Y bueno, desde la universidad se quiere aprovechar para abrir estos espacios y para apoyar a todos los artistas unadistas, y no solamente artistas, sino también emprendedores, pues evidentemente en todos los campos. Y para ello les tenemos pues una agradable sorpresa hoy a nuestros escuchas. Hoy, como les decía entonces, hablando de innovación y emprendimiento cultural, teniendo en cuenta que es una nueva tendencia, tenemos dos invitados colombianos que han hecho su empresa, que han logrado, a partir de su disciplina, de su creatividad, crear Project Colombia. Ella es Tata García y él es Nelson Reyes. Son dos visionarios que acompañan y asesoran procesos innovadores a medianas y grandes empresas, a personas naturales y a quienes lleguen a ellos en búsqueda de una asesoría y o acompañamiento. Ella, amante de los detalles, con potencial para hacer realidad los sueños aterrizando ideas, experta en diseño de estrategias y metodologías de innovación, cree en el trabajo fuerte, la disciplina y la pasión como las claves para crear cosas que generan valor al mundo. Y él, visionario, ve el potencial en los emprendimientos y oportunidades de negocio antes que nadie, experto en desarrollo de ideas innovadoras y sostenibles a través de procesos de co-creación. Cree firmemente en la innovación como motor para el desarrollo del país. Tata y Nelson, muy buenas tardes. Bienvenidos a los micrófonos de RV Radio y gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola Adriana, a todo el personal de la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Mil gracias por la invitación y nada, genial de poder compartir con ustedes este momento y también compartir nuestra experiencia.
Hola Adriana.
Hola, hola.
Qué bueno saludarlos a ustedes, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Estamos seguros de que vamos a conversar y de temas muy interesantes, y sobre todo que está muy relevante el tema de la innovación.
Perfecto, estamos como anillo al dedo, se dice popularmente, y que evidentemente es un tema que es muy latente y en el cual se requiere mucha, mucha información y preparación, ¿cierto? Competencias, porque en Colombia tenemos el mayor índice de deserción en cuanto a emprendimientos, entonces como que se nos ocurrió la idea, la pusimos a andar y las personas no cuentan con esas herramientas y con todas estas competencias evidentemente para crear, y no solamente para crear, sino el tema que ustedes evidentemente vienen tratando, que es fuerte, y es innovar. Es importante que hoy en día se piensen en proyectos innovadores en donde puedan brindar cosas que anteriormente no existían. Sí, lo que es la creación y la innovación pues vienen muy, muy de la mano. Y para empezar, pues bueno, ¿quién nos quiere contar en qué consiste Project Colombia y cómo nace la idea de crear esta empresa?
Vale, sí, Project Colombia es una agencia de innovación. Nosotros ayudamos, entrenamos a medianas y grandes empresas en sus procesos de innovación. Entonces nosotros trabajamos en todo el tema de creación de grupos, de departamentos de innovación para las empresas. También diseñamos las estrategias de innovación en las empresas para hacer que la innovación sea como el motor principal de la empresa. Entonces, ya que no sea como la innovación algo que de pronto debemos invertir, sino realmente ahorita invertir en innovación prácticamente es una obligación debido a que el mundo está cambiando rápidamente. Tenemos unos entornos volátiles, unos entornos digitales, lo cual hacen que las empresas se tengan que estar reinventando cada rato. Entonces nosotros trabajamos con ese tema, también trabajamos en el tema de apoyamos a las empresas a que conozcan cuáles son sus retos principales y a través de metodologías de innovación como diseño de pensamiento, Scrum, diseño de servicios, etcétera, les ayudamos a través de la co-creación a que, como lo digo, co-creemos con los empleados, los colaboradores, lleguemos a soluciones de esas mismas dificultades que ellos tienen. Entonces, Project Colombia nació hace 4 años. ¿Cómo nació? Pues de hecho yo llevaba 15 años viviendo fuera del país y quería volver, vivía en Inglaterra, en Londres, quería volver a tener un impacto positivo. Entonces decidí regresar y monté Project Colombia ya hace 4 años y pues afortunadamente nos ha ido bien, ya hemos capacitado muchísimas empresas, a emprendedores también. Entonces, pues esa ha sido nuestra experiencia con el tema de innovación y Project Colombia.
Bien, Nelson, muchas, muchas gracias. Tata, quiero preguntarte, ¿qué es innovación y qué requisitos debe cumplir todo emprendimiento para ser innovador?
Vale, mira que últimamente todo el tiempo escuchamos que la gente habla de innovación, ahora todo es innovación, pero en realidad no sabemos qué es innovación y cómo podemos hacer innovación. Entonces, innovación es la creación, transformación o mejora de soluciones viables que generen valor a nuestros clientes usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que le hagamos la vida más fácil a las personas que vayan a usar nuestros productos o servicios, y lo más importante es que se enamoren de ellos. Entonces, para que una idea o un proyecto, un emprendimiento sea considerado innovador, debe cumplir 3 requisitos súper importantes. ¿Cuál es el primero? El primero es que sea deseable por el cliente y el usuario. Es decir, que las personas realmente lo quieran, porque muchas veces cometemos el error de que asumimos qué es lo que la gente quiere y no nos tomamos la molestia de preguntar. Entonces, lo más importante es que la gente lo necesite y también que lo desee, ¿sí? Porque a veces lanzamos productos al mercado o un servicio y resulta que, ay, no, pero ¿por qué no funcionó? Pero es que nunca nos tomamos la molestia de preguntar qué es lo que la gente realmente quiere y necesita. Y el segundo factor importante es que sea factible desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué significa esto? Que realmente las ideas se puedan realizar y que se puedan materializar. A veces tenemos ideas maravillosas, increíbles, pero que realmente no se pueden ejecutar por falta de presupuesto, por falta que no es el momento de lanzarlo al mercado, en fin. Entonces, realmente que se puedan materializar. Y desde el punto de vista tecnológico. Y por último, el último requisito es que sea viable y rentable desde el punto de vista del negocio. ¿Qué quiere decir y por qué? Porque si una idea no genera ingresos y no es rentable para una empresa o para el emprendedor, pues no puede ser considerada innovación. Una idea pasa, o un proyecto pasa a ser innovación cuando realmente es rentable desde el punto de vista del negocio. Entonces, para resumir, entonces tiene que ser deseable por el cliente o el usuario, debe ser factible desde el punto de vista tecnológico, es decir, que se pueda materializar, y por último, que sea viable y rentable desde el negocio, que nos dé dinero, que es lo más importante, porque podemos amar emprender y demás, pero todos necesitamos también tener rentabilidad para poder vivir de lo que nos apasiona, ¿no?
Me parece súper bonito todo lo que estás diciendo, Tata, evidentemente, porque a eso también tiene que ver con la calidad de vida y el proyecto de vida, y es que vuelvas realidad tus sueños, que hagas lo que realmente te apasiona y te gusta y que tengas una remuneración debido a eso que tú estás emprendiendo. Vamos a un corte, a unas pautas universitarias y regresamos en un momento.
Ya regresamos con Visage 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio.
episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Visae 4.0.
Volviendo con nuestro tema de hoy, innovación para el emprendimiento cultural. En un programa donde tenemos de invitados a Tata García y a Nelson Reyes, que nos están compartiendo información respecto a innovación y emprendimiento cultural. Entonces quiero preguntarle a Nelson, ¿de qué formas pueden innovar los emprendimientos culturales?
Sí, Adriana, mira, tanto para los emprendimientos culturales, para los emprendimientos en general, hay 10 formas en las que podemos innovar. De hecho, esta es como la Biblia para las personas que trabajamos en innovación, en temas de consultoría. Entonces, estas, o sea, se dividen en 3 partes o 3 categorías. La primera categoría es configuración, la segunda solución y la tercera es experiencia. Voy a empezar a hablar sobre configuración.
Okay.
¿Cómo podemos innovar? Podemos innovar desde la parte, la primera, modelo de ingresos. Es realmente cómo nosotros podemos diseñar modelos de ingresos diferentes a los que existen en la industria. Entonces estamos hablando en la industria creativa, estamos hablando en la industria cultural. Entonces es realmente cómo hacemos dinero en tu empresa, cómo hacemos a través del modelo de ingresos o de negocio, una forma diferente a lo que ya existe. Entonces por lo menos tenemos ejemplos de membresías, pago por uso, pago único por un producto o servicio. El segundo es la red. Entonces es cómo nosotros a través de establecimiento de alianzas con otras empresas o con otros stakeholders podemos generar nuevas ofertas. Entonces aquí la idea es cómo nosotros podemos innovar a través de la red, ¿sí? Cómo conectamos con otros para generar valor. La número 3 es la estructura. Entonces aquí ya nos habla de cómo podemos innovar en temas de, o sea, en la parte de estructura. Es aquí la parte interna del negocio. ¿Cómo somos referentes en captar talentos de alto nivel para diferentes campos de la empresa? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una buena estructura empresarial? Pues realmente si tenemos muy buenos talentos, aquí hay agilidad, eficiencia, productividad, lo que hace que la empresa sea un éxito. Continuamos con procesos, ¿sí? ¿Cómo realizamos nuestros procesos o nuestro trabajo internamente? Entonces aquí creamos capacidades y procesos únicos para desarrollar o entregar productos o servicios. Entonces aquí, de hecho, nosotros con Project Colombia trabajamos también bastante en las empresas los procesos internos, cómo lo hacemos más ágil, más eficiente. Ya continuamos ya en la segunda categoría que les hablaba, que es la solución. En la solución ya hablamos de rendimiento, ¿sí? Rendimiento es cómo podemos crear productos o servicios con atributos y funcionalidades diferentes y superiores a los que ya existen en tu industria. Entonces aquí es cómo nosotros creamos diferenciadores que nos posicionen en el mercado, ¿sí? Aquí el tema, aquí lo importante es ofrecer soluciones más fáciles de entender y usar que las ofrecidas en el mercado.
Sí.
Continuamos con sistema de producto. ¿Cómo podemos innovar sistema de producto? Primero que todo, ¿qué es? Es un conjunto de productos o servicios. Es cómo nosotros podemos crear un conglomerado de productos o servicios que funcionen complementariamente. Un ejemplo puede ser, en temas de productos, podemos hablar de Apple, ¿sí? Apple tiene el reloj, tiene el computador, tiene los iPhones, tiene las tablets, todo lo tenemos sincronizado. Entonces nosotros, como desde la parte cultural, podemos diseñar un producto o servicios que se alimenten el uno al otro. Ya continuamos con la tercera categoría, que es experiencia, y hablamos en particular del servicio. Nosotros, ¿cómo hacemos que nuestros clientes se enamoren de nuestra empresa? Nosotros, Tata, ahorita más adelante les va a hablar sobre la nueva tendencia de que uno no vende ni productos ni servicios, sino uno vende experiencias. Entonces, nosotros, ¿cómo empezamos? A partir del servicio, ¿sí? ¿Cómo podemos enamorar a nuestros clientes a partir de nuestro servicio? Continuamos ya con el canal. El canal es cómo nosotros hacemos llegar nuestro producto o servicio a nuestros clientes o usuarios. Sí, entonces por lo menos tenemos canales electrónicos, digitales, físicos, pero aquí la idea es ver qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias y cómo hacemos llegar, ¿sí?, nuestro producto o servicio al destinatario final, que es nuestro cliente usuario. Continuamos con la marca. Súper importante. Es importante tener una identidad distinta y vibrante, ¿sí? La marca es prácticamente, genera un sentido de pertenencia y de comunidad con los clientes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Haciéndonos diferentes y comunicándonos de una forma diferente con nuestros clientes usuarios. Continuamos y ya por último, de la última forma que uno puede innovar en los negocios culturales, emprendimientos culturales, pero para los demás también, es en la parte de la relación y retención de clientes. Aquí lo importante es pensar cómo hacemos parte de la vida de las personas a través de nuestros productos o servicios, ¿sí? Cómo conectamos con nuestros clientes y nuestros usuarios de manera significativa. Aquí sería muy importante, por ejemplo, que estamos en la vida, estamos en la era digital, sí. Cómo hacemos que nuestros clientes, usuarios, compartan públicamente las experiencias que tienen con nuestros productos o servicios. Entonces, un ejemplo, si vamos a ver una obra de teatro, un concierto, ¿cómo hacemos de que la gente se enamore de nuestro producto y nos empiecen a compartir por redes sociales? Entonces, esas son las 10 formas de innovar que aplican para los emprendimientos culturales, pero también, o sea, aplican para todas las industrias.
Bien, lo has tocado así como desde la generalidad, evidentemente, muy claro. Me gusta, pues porque eso realmente es lo que nosotros queremos informar a quienes nos están escuchando. Pero entonces vamos a aterrizarlo un poquito más. Yo quiero preguntarle a Tata, bueno, cualquiera de los dos, si tienen algún ejemplo puntual sobre innovación cultural. Todos estos conceptos que tú has venido explicándonos con anterioridad, pero quisiéramos aterrizarlo un poco al campo cultural. ¿Existe? Regálanos un ejemplo de alguna innovación cultural.
Mira, claro que sí. Uno de los ejemplos más representativos de innovación en la industria cultural es el famoso Circo del Sol. O sea, el Circo del Sol es el circo más famoso del mundo porque pues innovó al salirse del formato tradicional de los circos que todos conocemos.
Sí.
Entonces, este circo ha tenido más de 100 millones de espectadores en todo el mundo y se ha presentado en más de 300 ciudades, y siempre la sensación en cada lugar que vas a la boletería siempre se agota hasta meses antes de llegar, porque todo el mundo quiere ser parte de esa experiencia, porque no solamente como que es un servicio o un acto cultural, sino que es la experiencia maravillosa que uno vive cuando va a una función del Circo del Sol.
Eso es es como involucra al público dentro de su experiencia, porque otra cosa es usted siéntese y mire y no lo viva. Entonces, eso es a lo que te refieres, me parece chévere.
Exactamente, sí. Además que uno solamente nada más, uno llega, no es como los circos normales que uno va a estar la carpa y la incomodidad también para uno sentarse y demás, sino que acá uno llega y nada más la entrada uno dice, wow, uno queda como que chévere, uno quiere entrar y saber cómo es por dentro el lugar también. Entonces, también una experiencia increíble. Este Circo del Sol es una mezcla entre lo que es el circo acrobático y también de shows artísticos que se inspiran en el arte urbano. Entonces también quieren ser como más cercanos con la gente, ofrecer, llevar lo que, digamos, el arte de las calles, llevarlo también a un escenario más profesional, que también lo ha hecho diferente. Y digamos cómo el Circo del Sol ha logrado innovar y llegar a lo que es hoy en día. El Circo del Sol, pues, como primer paso, pues, realizó un benchmark, que es cuando uno hace una comparación con la competencia que uno tiene en el mercado, y él que dijo, bueno, queremos ser diferentes y ver qué hacen los demás que nosotros podemos eliminar o podemos aumentar y que seamos realmente un referente en el mercado del entretenimiento y el tema cultural. Entonces, en primer lugar, pues se enfocó en aspectos como eliminar la utilización de animales en los espectáculos. Uno va al Circo del Sol y uno no ve ningún animal. No era como los circos antes, que uno siempre esperaba que salía el león, que salía el elefante. Ahora uno con el Circo del Sol nunca ve un animal, porque también por temas de maltrato animal, tú sabes, ustedes saben también que ahora pues se está protegiendo mucho el tema de los derechos de los animales. Y también eliminaron todo el tema de la comedia tradicional, que era a través de los payasos. Sí, el tema ya de decirlo reír a uno, los payasos, ya no existen payasos en el Circo del Sol. También eliminó el tema de que fuesen estrellas individuales. Ahora ellos se enfocaron también en crear espectáculos grupales, donde también un factor importante fue aumentar el riesgo de los mismos, lo cual lo hacía uno como más atractivo, ver que era wow, puede hacer todo el riesgo que tenía, lo hace mucho más emocionante para uno como espectador. Y también lo que les hablaba al comienzo, los escenarios y la zona donde uno está para ser espectador, también es súper diferente. Y lo hace uno sentir súper especial, como que uno ser afortunado de estar en una función de ellos, ¿sí? Entonces, el Circo del Sol no solamente ofrece un show, sino pues es una experiencia memorable desde el momento que uno entra al lugar. O sea, uno siempre se siente especial estando con ellos. O sea, es un tema de llevar la cultura también a otro nivel y también de traspasar barreras, que no solamente veamos lo que se hace localmente, sino también tener una visión global de qué es lo que pasa en el mundo de la cultura. Y también es una muestra súper importante de que no solamente la innovación es tecnología, porque uno de los grandes mitos que tiene la innovación es que todos pensamos que si no hay tecnología, entonces no hay innovación. Y eso es totalmente falso, porque uno de los grandes mitos de la innovación es eso, que solamente es tecnología. Entonces el Circo del Sol también es una muestra que trae la cultura sin necesidad de tener tecnología, también se puede innovar, y que la innovación también va mucho más allá de uso de tecnología, herramientas tecnológicas.
Bien, Tata, detrás de todo eso que nos vienes comentando hay una gran palabra, y creo yo que es el secreto de la innovación, pero no lo vamos a hablar ahorita, y es la creatividad. O sea, lo dejo ahí porque nos vamos a unas pautas universitarias y ya regresamos.
Te regresamos con Visae 4.0.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con nuestros invitados hablando de emprendimiento cultural. Y quiero preguntarle a Nelson, ¿qué recomendaciones nos podría dar para fomentar la creatividad y la innovación en los emprendimientos culturales, que en esta época están muy, muy en auge por el tema de economía naranja en nuestro país?
Vale, sí, señora. O sea, no, primero que todo, ser muy observadores. Para nosotros poder fomentar la creatividad e innovación en los emprendimientos culturales, debemos observar. La innovación y la creatividad nace de la observación. ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué de pronto es lo que hace falta en el mercado? ¿Qué huequito yo veo? ¿Sí? ¿Qué necesidad o qué problemática yo puedo atacar? Entonces, la primera es ser muy observadores. La segunda es tomar riesgos e intentar cosas nuevas. Lo que realmente hace diferente a las industrias o a los productos o servicios llama la atención. Entonces, si yo tomo riesgos, intento cosas nuevas paulatinamente, gradualmente, empiezo a ver la reacción de mi público, de mi audiencia. Entonces es muy importante empezar a ver qué es lo que le gusta a la gente. Probar cosas nuevas e intentar es fundamental. Nosotros siempre trabajamos con Project Colombia, hablamos mucho de la co-creación. Nosotros, cuando vamos a una empresa, siempre decimos que nosotros no llevamos la solución, ¿sí? O nos llevamos la receta, que es la que deben seguir, sino trabajamos es con co-creación, con equipos multidisciplinares. Sí. Entonces nosotros lo que le decimos, lo que podemos hablar a las personas que tienen emprendimientos culturales, es que trabajen en equipo, ¿sí? Y si van a co-crear, a diseñar obras de teatro o a diseñar productos o servicios, pues que lo hagan también con personas fuera de la industria. A veces uno, cuando solamente habla con ingenieros, con personas del sector en el que uno trabaja, tiene una visión limitada. Entonces, siéntense, hablen con personas diferentes a la industria, que ahí nos pueden dar muy buenas ideas y co-creen ideas nuevas. La otra sería también importantísimo, investigar sobre las tendencias a nivel mundial. Investiguemos, no solamente veamos qué es lo que está pasando en Colombia. Afortunadamente estamos en la era de la globalización, donde el conocimiento está a un clic, ¿sí? Entonces podemos ver qué tendencias hay en el mundo y yo qué puedo también traer o qué también puedo transformar y de cierta forma mostrarlo aquí en Colombia. Y por último, una de las recomendaciones que siempre damos es no asumamos qué es lo que quiere mi cliente. Salgamos y preguntémosle, ¿sí? Preguntemos y hagamos estos ejercicios realmente es que de no asumir, porque si uno asume está cayendo en un error grandísimo. Por eso es que los negocios también quiebran muy seguido, porque nosotros asumimos y no preguntamos, ¿sí? Asumimos de pronto que estamos llenando o satisfaciendo una necesidad, una problemática, pero realmente de la forma que lo ven los usuarios, ellos no lo ven de esa forma. Entonces salgamos a preguntar y no asumamos, y estas son nuestras recomendaciones que le damos a los emprendedores para que fomenten la creatividad y la innovación en emprendimientos culturales.
Nelson, muchas gracias, y sabes que yo ahí voy como a agregarte algo. Y es que es importante desde nuestra construcción como seres humanos y desde nuestra infancia permitir estar en espacios, pues bueno, le voy a echar aquí la cuña a la línea de arte, porque es que evidentemente lo que es todas las experiencias artísticas, sea desde la danza, desde la música, desde cualquier tipo de lenguaje artístico, nos permite crear una sensibilidad y nos permite ser creativos. Entonces siento yo que si desde lo pedagógico se apoya y se aporta mucho desde la infancia y que en nuestra construcción y nuestro crecimiento de seres humanos nos expongamos a estos espacios, también nos va a permitir ser esos observadores, buenos observadores, que era lo que tú hablabas, para poder realmente tener unas ideas innovadoras y creativas, porque hay mucha gente que tiene ideas, pero le cuesta esa parte de creatividad. Entonces, a todo lo que tú nos has venido hablando, yo le sumaría e invitaría a todas las personas, evidentemente, y a los papás que piensan también en sus hijos para que les brinden todos estos tipos de espacios, porque en estas experiencias uno está muy expuesto a tomar, a generar ideas, a hacer resolución de conflictos, a, bueno, una cantidad de cosas que va generando unas competencias cognitivas que nos ayudan también al fortalecimiento de la creatividad. Entonces, pues de verdad que estamos muy agradecidas por aceptar la invitación. Sentimos que han sido muy claros, muy puntuales, y siento que las personas que nos están oyendo en estos momentos se van como con esa satisfacción, como con esa espinita y con algo sembrado ahí en su pensamiento, en su corazón, en su sentir, en su pasión, para que tomen realmente la iniciativa y para que empiecen a buscar esos caminos realmente de ser observadores, de reconocer los intereses de sus clientes, que siento yo que es una diferencia que hay entre lo oriental y lo occidental. No sé, como que en lo oriental se percibe, ven, ¿cómo consiento yo al cliente? ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿Qué le hace falta al cliente? Y aquí la visión es, yo quiero plata, ¿cómo le saco la plata? O ese tipo de cosas, y que evidentemente son importantes que cambiemos ese chip estando en este contexto. Yo creo que sí, cambiamos y le damos la vuelta pensando en que sí vamos a ofrecer, y me parece súper lindo eso que hablan desde la experiencia, o sea, desde no solo el servicio, sino la experiencia, porque eso, ese camino no se puede olvidar, eso hace que evidentemente se llegue de una manera más bonita al cliente.
Claro, sí, sí. Algo que nos gustaría también comentarles es que la innovación es empatía. Si uno no empatiza con la audiencia, con nuestros clientes, usuarios, no va a haber nada. Entonces es fundamental que a la hora de tener nuestros negocios, nuestros emprendimientos culturales, empaticemos. De la forma en que yo empatice es de la misma forma que yo voy a innovar. Sin empatía no hay innovación. Entonces, invitación especial a que nos pongamos en los zapatos de nuestra audiencia, de nuestros clientes, salgamos a preguntar y no asumamos.
Perfecto. Ya para finalizar, tenemos tres tips importantes que debamos tener en cuenta a la hora de innovar.
Claro que sí, pues reforzando lo que dijo Nelson, el tema también de ser observador, eso es crucial a la hora de innovar. Sí. También otro tip también importante puede ser también conectar cosas inconexas. ¿Qué significa? Que cojamos de nuestro entorno dos cosas que veamos que jamás relacionaríamos y decir qué puede salir de esto. Eso es también un ejercicio muy interesante que lo hace uno pensar muchísimo. Y también el tema de siempre preguntar, siempre validar todo lo que vayamos a hacer antes de lanzarlo al mercado. Siempre, cualquier cosa, siempre pregunta, lo lanza al mercado, modifícalo, itera todo el tiempo hasta que saques el producto con el que lo vayas a sacar del estadio en tu emprendimiento. Entonces sería eso, ser observadores, conectar cosas inconexas y siempre preguntar y validar todo y siempre ir mejorando, porque todos los días siempre hay oportunidades de mejora.
Tata y Nelson, muchísimas gracias. Muy amable por estar aquí con nosotros. Y bueno, esperamos en una próxima oportunidad volverlos a tener por acá.
Claro, vale, que sí. Placer. Gracias por la invitación.
Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Mónica, ya nos queda poquito tiempo. ¿Qué hay que decirle a los oyentes?
Bueno, a nuestros invitados, muchas gracias por este espacio que nos brindaron. Invitar a toda la comunidad unadista para que nos visiten en la página de Nodos Virtuales, nodosvirtuales.unad.edu.co. Allí encontrarán espacios de todas las líneas que manejamos en bienestar, donde encontrarán espacios de opinión y expresión y también una forma de dinamizar la vida universitaria.
Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde nuevamente con ustedes. Recuerden que este espacio trata temas de interés para afianzar la vida académica y dinamizar la vida universitaria unadista con calidad y bienestar. Permítanse continuar con nuestra programación habitual. Hasta pronto.
BISAE 4.0. temas de interés para la vida académica y universitaria unadista. Escúchanos martes 5 p.m. Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.